Qué gusto saludarte en la línea, Raimundo Campos. Muy buen día, gracias por tomar la llamada de Así las Cosas.
Buenos días, Ivette. Es un verdadero placer y honor estar contigo y con todo el auditorio.
Al contrario, muchísimas gracias. Y es que, bueno, nada más basta echarle un ojito a las primeras planas del día de hoy, ¿no? Por ejemplo, Reforma supera Salud Privada por 7 a Salud Pública. Lidera México en América Latina en aumento de precios. Precios de comida chatarra y refrescos se disparan en el año, etcétera, ¿no? Y como este podemos encontrar otras, por ejemplo, año de oleada migratoria, también nos dice el Universal. Y es que cada uno de estos temas trae de fondo lo que tú bien mencionas, las desigualdades en México y cómo se han abordado en nuestro país, pero también todo lo que viene de fondo y cómo llegamos a este panorama. Platícanos de qué va esta obra, este libro, cuál es tu objetivo al escribir sobre desigualdades.
No, muchas gracias, Ivette. Todo lo que mencionaste, todos los problemas que mencionaste están relacionados con las desigualdades. O sea, lo primero que hablo es que no tenemos en México una sola desigualdad, sino varias desigualdades. Desigualdades también en diferentes etapas de nuestra vida, cuando somos niños, adolescentes, adultos. Pero, o sea, lo que quiero marcar muy fuerte en este libro es que pensamos que las desigualdades, a lo mejor algunos, a lo mejor hace 20 años cuando se discutía esto, este paradigma de que la desigualdad iba a bajar por sí sola. Y lo que discuto en el libro es que esto es un mito, ¿no? La desigualdad no va a bajar por sí sola, las desigualdades que tenemos no se van a reducir por arte de magia, sino que nosotros como sociedad y el Estado tenemos que intervenir en diferentes partes de nuestras vidas para que se reduzcan las desigualdades. ¿Y por qué deben de reducirse? Porque, bueno, las desigualdades excesivas que tenemos en nuestro país, y lo que discuto en el libro es, bueno, desigualdad de ingreso, de riqueza, de educación, de salud, todo eso afecta a nuestra vida y hace precisamente que tengamos menos bienestar, que crezcamos menos. Si queremos verdaderamente desarrollarnos económicamente y políticamente, socialmente como país, pues tenemos que combatir de frente las desigualdades. Y eso no va a pasar por arte de magia. Tenemos que intervenir nosotros como sociedad y como Estado. Y si no hacemos esto, pues va a perjudicarnos en nuestras vidas. Y entonces esto es lo que hablo en general a lo largo del libro.
Sí, muy interesante, pero ¿cómo, no, como tú bien dices, no se puede, por ejemplo, hablar en muchos términos que en estas fechas principalmente salen a relucir, ¿no? De unión, de convivencia, de empatía, de unidad, ¿no? Etcétera, etcétera. Si de fondo hay todas esas desigualdades que la sociedad viene cargando desde antes de nacer, podríamos decir.
Así es, precisamente, hablo precisamente de esos aspectos. Entonces, hablo de, por ejemplo, cómo el tiempo que pasan las familias con sus hijos y cómo las familias de mayores ingresos incluso pasan más tiempo con sus hijos que las familias de menores ingresos. Incluso hago un cálculo que para que cuando lleguen los niños a los 15 años, ya las familias de mayores ingresos pasaron un año más con sus hijos que con las familias de menores ingresos. Entonces, pues, por supuesto que esto no va a reducirse por sí solo. El Estado tiene que hacer, y nosotros como sociedad, presionar mucho más para reducir estas desigualdades en términos de, pues, mejores inversiones en educación, en salud, en transportación, en un sistema nacional de cuidados, en seguridad. Entonces, no, las desigualdades, no existe una sola política para reducirlas, sino tenemos que ver el problema de forma global y multidimensional.
Claro, como sociedad, ¿qué podemos hacer? Porque generalmente, como tú bien dices, se lo dejamos al gobierno, a la autoridad, o nos quejamos, es que no hace nada, es que cada vez hay más pobres, es que cada vez hay más desigualdad, peores condiciones en salario, etcétera. Pero como sociedad, ¿qué podemos hacer como ciudadanos e integrados en esta gran sociedad y que todas las acciones de todos impactan a los demás? ¿Qué sugieres tú? ¿Qué se puede hacer?
No, excelente punto, porque lo que hablo en el libro es de todas las diferentes políticas que podremos hacer. Y ese es precisamente el objetivo del libro, que ver que este problema es multidimensional y que tenemos que actuar bajo diferentes políticas públicas. Entonces, presionar al Estado, al gobierno, a los políticos cuando estén en campaña, de qué políticas se están proponiendo, pero también como sociedad. Entonces, déjame darte dos ejemplos. En el primero, pues bueno, narro en el libro, cuando era niño, yo escuchaba mucho en los políticos, a lo mejor tú no, Ivette, a lo mejor tú ya estás mucho más joven que yo, pero yo escuchaba y en los a finales de los 80s, principios de los 90s, que se discutía, no, mejores escuelas, más hospitales, y ya no discutimos eso. Ahora discutimos es, bueno, quién da más dinero y dar estos vales. Y bueno, lo que discuto en el libro es que, bueno, esas medidas pueden ser paliativas, pero no van a cambiar estructuralmente la forma de pobreza que tenemos, la cantidad, las desigualdades que tenemos. Ese por un lado. En otro lado, también, por ejemplo, en su programa han discutido los casos de discriminación por tono de piel y toda la discusión por tono de piel. Ahí, como sociedad, nosotros tenemos que ser mucho más exigentes con empresas privadas y con otras personas cuando suceden actos discriminatorios, denunciarlos y que vayan cambiando esta cultura en nuestro país de que favorece y lo que narra en el libro es diferentes estudios académicos donde se muestra que personas con tono de piel más claro tienen mejores resultados de vida que personas con tono de piel más oscuro. Y entonces todo esto lo podemos cambiar desde la sociedad siendo mucho más exigentes, pero también exigiendo a los demás que cambien sus políticas de contratación, que cuando sucede un acto discriminatorio denunciarlo y todos estos aspectos.
En cuestión de género, ¿cómo estamos?
Es muy importante que lo preguntes porque también discuto en un capítulo toda la parte de género. Y, por ejemplo, discuto un caso de discriminación que tenemos en el país, el más agudo, es el caso de discriminación por embarazo en el mercado laboral, ¿no? Las quejas que más recibe CONAPRED y COPRED en la Ciudad de México es precisamente discriminación por embarazo. Y lo que observo con estudios académicos es que cuando una mujer se embaraza, se reduce su participación laboral, es decir, si está empleado o no, también se reducen sus salarios, y esto no se recupera 6 años después. Esto incluso ya en la academia tiene un nombre, tiene el nombre de la penalización por ser madre, y se encuentra en México y se encuentra en otros países, y esto pues se debe a una parte a discriminación, pero también por otra parte a la cultura que tenemos donde las mujeres creemos que deben de encargarse de los hijos y de la crianza de los hijos. Entonces, todo esto lo podemos cambiar con el Estado, con una mayor participación del Estado en esta etapa del ciclo de vida, pero también como sociedad, cambiando poco a poco o de forma más acelerada, mejor dicho, la cultura que tenemos de que la mujer debe hacerse cargo de estos cuidados.
No, y como tú bien dices, es momento de realmente cambiar ya culturalmente lo que hemos venido cargando desde siempre y que hemos quizá aprendido, ¿no? Con estos parámetros sociales, con estos estereotipos y que no nos dieron también en algún momento las herramientas para nosotros defender y tomar una posición y luchar contra estas desigualdades que en algún momento de nuestra vida, ya sea en la escuela, en el trabajo, cuando vas a pedir un trabajo, para incorporarte a algún grupo de cualquier situación, hemos sufrido esas desigualdades o esa discriminación en mayor o en menor grado, y hay que cambiar todo este paradigma, ¿no? De cómo estamos viviendo y de también cómo lo enfrentamos para exigir, como tú bien dices, que se presione y ya haya un cambio, ¿no? Porque también me llamaba la atención, por ejemplo, desigualdad, lo que mencionabas, por obesidad.
Sí, por el peso. Totalmente de acuerdo. De hecho, un punto que hago es que la discriminación y otras desigualdades nos afectan a todos, porque uno podría pensar, bueno, pues es que a mí no me discriminan por mi tono de piel o por mi características físicas de sobrepeso, entonces no hay problema. No, 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 sí hay problema y nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque si alguien, una empresa o el gobierno no contrata a alguien por sus características físicas, pues bueno, esa otra persona pudo haber sido más productiva y nosotros nos están privando a todos los demás de esa productividad, de esa creatividad. Y entonces no podemos beneficiarnos de esa creatividad. Y entonces, efectivamente, las desigualdades nos afectan a todos. En el libro hablo precisamente de un estudio donde de obesidad y sobrepeso donde enviamos CVs ficticios a las empresas que tenían vacantes laborales en Internet. El CV era exactamente idéntico. Lo único que cambiaba era la fotografía. Era la misma persona en una parecía con peso del índice de masa corporal abajo de 25 en rango regular y arriba de 25 que es con sobrepeso o obesidad. ¿Qué es lo que sucedió? Las mujeres son mucho más sensibles a las características físicas que los hombres. Por ejemplo, la mujer con sobrepeso tenía mucho menores llamadas para entrevista de trabajo que la mujer en rango regular del índice de masa corporal. Entonces, esto es evidencia contundente de que sí hay discriminación en el mercado laboral por características físicas. Entonces, y esto pues nos afecta a todos, no es solo de que afecte solo a esas personas, se nos afecta a todos porque nos estamos privando de la creatividad que pudo tener. Y no solo eso, también afecta a los niños, porque si los niños ven que, y los adolescentes ven que no están contratando a personas como ellos o como ellas, en el mercado laboral dicen, bueno, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué me va bien en la escuela si no me va a ir bien en la vida? No veo a nadie parecido a mí en estos aspectos. Por eso es tan importante combatir la discriminación y las desigualdades, porque nos terminan afectando a todos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que en su sexenio ha reducido las desigualdades y mucho lo basa en estos programas sociales que ha implementado y que tanto han defendido, las becas, etcétera. ¿Qué opinión tienes al respecto?
Sí, es muy importante la pregunta. El libro no es un libro político que vaya a beneficiar a un partido político. De hecho, lo que el libro habla es de las desigualdades estructurales que tenemos que no hemos podido cambiar en toda nuestra historia. Pero hablando en particular del momento en el que estamos viviendo, creo que hay dos aspectos que se deben de separar. Uno, por un lado, la parte del mercado laboral, que los incrementos en el salario mínimo, lo que discuto en el libro es que han sido positivos para el mercado laboral en términos de mayores ingresos para los trabajadores de menores ingresos, sin afectaciones en empleo, con una reducción en pobreza. Pero también, por otro lado, lo que discuto en el libro es que los programas sociales particulares, vales, becas muy particulares, no son suficientes para cambiar las desigualdades estructurales que tenemos. Si no estamos cambiando las escuelas, si no estamos cambiando los hospitales, si no estamos cambiando las carreteras, el transporte público dentro de las ciudades, pues poco estamos haciendo para reducir las desigualdades que tenemos. Entonces, creo que tenemos que ser más exigentes, no solo con el presidente, sino con todos los partidos políticos para tener una agenda verdadera para reducir las desigualdades que tenemos en el país.
Raimundo Campos, te agradezco muchísimo estos minutos en Así las Cosas y la recomendación, busquen desigualdades porque nos beneficia un país más igualitario. Una lectura indispensable y vendría bien para cerrar el año. Muchísimas gracias, Raimundo Campos, por tus minutos esta mañana. Que tengas feliz cierre de año.
Buen día, muchas gracias. Y saludo a todo el auditorio.